Bueno, hoy es el día. Ha tomado un poco más de un año, pero estamos a punto de terminar el libro de Marcos. Este es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer tres cosas hoy. En unos minutos quiero compartir con ustedes las 10 mejores cosas que deben saber sobre el Evangelio de Marcos. Y la mayoría de estos ya sabrás si estás estado aquí por la mayor parte del año pasado, pero vale la pena hacer un repaso, ¿no? Para finalizar nuestro estudio vamos a pasar rápidamente por todo el Evangelio, mirando algunas palabras relacionadas que a Marcos le gusta usar y repetir. Pero primero, la parte 1, vamos a comenzar al final del libro. Y eso no es tan simple como parece. Y si estás nuevo aquí o no has estado aquí por mucho tiempo, bueno, vas a ver que no evitamos cosas difíciles. Y hoy no es una excepción. Y me gustaría tratar a ustedes como adultos, porque son adultos. ¿Quién cree, no? Y espero que para estar aquí, para ser parte de la iglesia, tienes que pensar por ti mismo, Entonces, usamos muchas versiones de la Biblia aquí, y eso está bien. Pero vas a notar algo extraño en algunas Biblias, si checas el fin de Marcos. Por ejemplo, algunas Biblias tienen una nota al pie de página, bajo del capítulo 16. Por ejemplo, el NBI dice: los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16, 9 y 20. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve. Dios habla hoy, pone los versículos 9 a 20 entre corchetes, ¿no? En paréntesis cuadrados. Es lo mismo en la Reina Valera contemporánea, que dice: el texto que aparece entre corchetes con distintas variantes se halla solo en manuscritos tardíos. La Nueva Traducción Viviente nos da dos opciones: un final breve y un final largo del libro de Marcos. La Nueva Biblia Latinoamérica de hoy, NBLH, la versión que uso más a menudo, pone el final breve después del final largo y luego incluye notas al pie de la explicación. Entonces, déjame leer lo que tengo en mi versión y puedes ver lo que tienes en la tuya. Primero, este es el final corto. Y bueno, voy a empezar con el versículo 8 que todas las Biblias tienen, sin controversia. Dice: y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas esas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Ese es el final breve. Ok, el final largo. Otra vez, el versículo 8. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Ella fue y se comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y los comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beben algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que seguían. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a hablar de eso por algunos minutos. En resumen, una pregunta: ¿de dónde vino la Biblia? Ahora enseño un seminario completo sobre eso, y así es, este será un resumen muy, muy, muy breve. Pero obviamente la Biblia vino de Dios, ¿verdad? Pero fue escrito por autores humanos, y luego fue copiado y copiado y copiado. Ahora, hablamos especialmente del Nuevo Testamento. Jesús murió, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y la noticia comenzó a extenderse, ¿no? Ni siquiera necesitamos la Biblia para saber eso, la sabemos de otras fuentes históricas. Esta religión creció rápidamente y la gente estaba adorando, entiende eso. Estaban adorando a un judío crucificado como Dios. Solo esto es una fuerte evidencia de que no fue solo otro hombre que dijo que era Mesías, que murió en una cruz, porque hubo muchos de esos, pero solo uno que resucitó de entre los muertos. Y eso ha cambiado por completo la historia, ¿no? Y sus discípulos estaban dispuestos a morir en vez de negar lo que habían visto físicamente vivo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Ahora, los apóstoles de Jesús y sus compañeros comenzaron a escribir las enseñanzas de Jesús. Probablemente, o posiblemente fue el hermanastro de Jesús, Santiago, o a Jacobo, quien escribió uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Pablo comenzó a escribir, y por supuesto los cuatro evangelios fueron escritos. Entonces la mayor parte del Nuevo Testamento probablemente fue escrito dentro de los 40 años de la muerte de Jesús. Ahora, estos manuscritos, como los llamamos, fueron copiados para compartir con todas estas nuevas iglesias que estaban apareciendo por todas partes. Cosas importantes para entender: fueron copiados rápidamente, fueron copiados mucho y estaban dispersos por todo el imperio romano y más allá. Y nadie las controló. Ninguna iglesia controlaba las copias. Ningún gobierno controlaba las copias. Ahora bien, esta era una forma en que Dios preservaba su palabra. ¿Cómo es eso? Ninguna persecución podría destruir estos libros. Estaban en todas partes, ¿no? Y ninguna persona ni iglesia central podría cambiar lo que dijeron. Nadie tenía el control. ¿Me explico? Ahora, la mayoría de estos manuscritos fueron copiados cuidadosamente, porque fueron copiados por creyentes de las iglesias primitivas, pero no siempre fueron copiados profesionalmente. Bueno, incluso cuando un profesional, un escriba profesional, copia algo a mano, a veces hay errores, ¿verdad? Y si una copia tiene un error y alguien copia la copia, el error se escribirá en la copia nueva, ¿cierto? Sí. Ahora, esto no fue un gran problema. ¿Por qué? Porque recuerda, hay copias en todas partes, ¿sí? Este grupo de manuscritos tal vez tienen un error, pero este grupo no. Entonces, ¿qué haces? Si piensas que hay un error, checa con otro manuscrito, ¿no? Y generalmente puede averiguar cuál es el texto correcto. Aquí tenemos un ejemplo, un papiro. Es un milagro que todavía tenemos papiros de este año, pero sí tenemos fragmentos. Eso es de Marcos 5:15 del siglo III, escrito en griego. De hecho, estos pequeños errores pueden ser algo bueno, porque nos ayudan a descubrir de dónde vino el manuscrito, ¿no? Sabemos, tiene ese error este grupo, ¿no? Entonces, sabemos toda la historia de los manuscritos por las pequeñas diferencias. Y hoy, híjole, los computadores nos dicen cosas increíbles sobre los manuscritos que nunca podríamos haber descifrado antes. Eso es completamente nuevo. Ahora, a lo largo de los siglos, la gente ha traducido la Biblia. ¿Y qué hacen generalmente? Bueno, revisan varios manuscritos, eligen lo que creen que es la lectura correcta y lo ponen en la traducción. No es complicado. Por ejemplo, Jerónimo hizo esto con la Biblia Latina. Los traductores de la primera Reina Valera hicieron esto. Y ha habido actualizaciones y cambios en varias versiones de la Reina Valera y otras versiones. Entonces, ¿cuál es mi punto? Esto no es nada nuevo. Esto no es una conspiración o un secreto. ¿Okay? Es la traducción normal de la Biblia que ha pasado por siglos. Bueno, esto se está volviendo largo, pero permítanme decir algunas cosas claves que tienen que entender. Primero, tenemos muchos, pero muchos manuscritos del Nuevo Testamento, muchísimos. Y es por eso que hay muchas diferencias entre los manuscritos. Estas se llaman variantes textuales. Variantes textuales. Número dos. Los variantes textuales generalmente son de menor importancia. Casi todas estas variantes ni siquiera son dignas de mención. Diferencias de ortografía, ¿no? O un escriba saltó una línea, y es obvio, ¿no? Cosas así. ¿Es Cristo Jesús o Jesús Cristo? Bueno, ¿es importante? Sí, pero no va a cambiar tu mundo, ¿verdad? Tres, todos los manuscritos enseñan lo mismo, ¿ok? No tenemos diferentes evangelios en diferentes manuscritos, o Dios es diferente, o algo así. No son diferencias muy grandes, nada tan drástico, ¿ok? El final de Marcos es una de las dos variantes textuales más grandes de la Biblia. Pero no agrega ninguna historia a la Biblia y no cambia ninguna doctrina. Si conoces bien las historias de la resurrección de los otros evangelios, puedes ver, cada historia es de un otro evangelio también. Entonces, no va a cambiar mucho, otra vez, en tu mundo, en tu doctrina, si crees que es genuino o no el final de Marcos que hemos leído hoy. Entonces, ¿esto es importante? Sí. ¿Cambiará el cristianismo? No. ¿Ok? Ok, finalmente debe entender por qué hay una controversia sobre este pasaje en Marcos. La mayoría de los manuscritos en realidad contienen el final más largo. ¿Ok? Y creo que todos tienen el final más largo en sus Biblias, tal vez en paréntesis o tal vez no, pero hablo de 9 a 20, ¿verdad? Pero todos los manuscritos griegos, viejos, casi todos, la mayoría, tienen esa parte de Marcos. Algunos, tengo que decir, algunas personas creen que es una parte genuina de Marcos, pero la mayoría de los académicos no. ¿Por qué? Primero, los manuscritos más antiguos no contienen el final más largo. Terminan en el versículo 8. Y obviamente los manuscritos más antiguos son más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque son más cerca al original, ¿verdad? Segundo, otros manuscritos antiguos tienen notas que parecen mostrar que el escriba dudaba de que el final largo fuera original o contienen diferentes finales, como el corto o el largo, una mezcla de los dos o algo completamente diferente. Parece que la gente estaba tratando de agregar un final porque no se sentía completo en el versículo 8. ¿Okay? Finalmente, otra razón. El estilo del resto del capítulo parece muy diferente al resto de Marcos. Hay un vocabulario diferente, hay algunas frases inusuales, y puedes ver por ti mismo, ¿no? Que es un poco diferente del resto del libro de Marcos. Hay otras razones, pero esas son las principales. Sabemos que este final es muy antiguo, muy antiguo. ¿Es posible que haya agregado, pero todavía estaba inspirado por Dios? Es posible. Otra opción. ¿Sí? Para mí, no creo que este final más largo debe estar allí. Pero debes tomar tu propia decisión. Nuevamente, esto no cambia ninguna doctrina del cristianismo. ¿Okay? Entonces puedes estudiar por ti mismo. Una cosa más relacionada que me gustaría decir antes de cerrar esta sección. En general hay diferencias entre versiones de la Biblia, pero no son muy diferentes. Otra vez, no tenemos Biblias con un otro evangelio o algo así. Bueno, hay algunas pocas excepciones. El ejemplo más grande, la traducción del Nuevo Mundo, que hace cambios específicamente para adaptarse a una cierta falsa teología. Okay, otro ejemplo es el Código Real, se llama. Pero en general, cualquier Biblia está bien, ¿no? Hay versiones mejores, pero bueno, no tenemos una regla en esa iglesia que debes usar una versión de la Biblia. Hay muchas buenas versiones y no hay una versión sagrada que todos deben usar. Y si buscas en línea, verás personas que dicen que su versión es la única que debes usar, ¿verdad? Y si no lo haces, estás pecando porque estás usando una Biblia malvada. Tengan cuidado, hermanos, con eso. Tengan cuidado. La Reina Valera es una buena versión, pero ¿por qué en 1960? Algunos dicen que solo debes usar la Reina Valera antigua, que es diferente. O la Reina Valera Gómez, otra. Otra vez son diferentes, pero no muy diferentes. ¿Ok? Un buen traductor hace lo que un buen traductor ha hecho a lo largo de la historia. Revisa los manuscritos y trate de traducir del hebreo y griego original fielmente en el lenguaje moderno. ¿Okay? Te sugiero que revises más de una traducción cuando estudies un pasaje. La Reina Valera es una buena versión, pero parte del lenguaje es formal y anticuado para nosotros hoy en día, tal vez has notado, por lo que puede ser difícil a veces entender. Pero esa es una buena opción. Usualmente predico de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Es una excelente versión. Otras personas aquí usan el NBI, otra buena opción. La Biblia de las Américas, esas son cuatro buenas opciones. De hecho, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy son casi lo mismo, pero esa usa vosotros y esa ustedes. ¿Okay? Bueno, este es un gran tema para cubrir en unos minutos, por lo que si tiene alguna pregunta, podemos hablar más tarde. Pero ustedes son adultos y por eso quiero dar la información y pueden hacer lo que quieran con eso. En pocas palabras, hay cierta controversia sobre el final de Marcos, pero no es motivo de pánico. ¿Ok? Como dije, yo creo que el último versículo de Marcos es Marcos 16:8. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un manuscrito antiguo de Marcos, y está, creo que están en tus notas también, terminando con el versículo 8. Aquí está, bueno, parte del versículo 8, y no hay nada después. Aquí está la palabra para miedo o temor. Dice más o menos temor, ¿por qué? Al final, en griego, todas las palabras son juntas, no hay espacios. Pero todo el versículo otra vez, 16:8, y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y puedes ver por qué un escriba querría escribir un final, ¿no? Pero creo que este final es brillante. Te deja pensando, ¿no? Te hace parte de la historia mientras la terminas en tu mente. Ya sabemos que Jesús está vivo, pero ¿qué sigue? Ok, parte 2. Las 10 mejores cosas que deben saber sobre el Evangelio de Marcos. ¿Listos? Vamos a ver si ya saben todo. Ok, autor. Bueno, nadie firmó su nombre, pero ¿quién creemos que es el autor? ¿Quién? ¿Cuco? ¿Quién? Marcos, gracias. Ok, Marcos fue un importante trabajador cristiano en el primer siglo. Ahora, ¿recuerdas esto? Parece probable que Marcos estuviera anotando los recuerdos de otra persona. ¿Quién era? Ajá. Es decir, Marcos contiene las memorias de alguien. Pedro, el apóstol Pedro. Justino Mártir, que vivió en el siglo II, nos dice que el Evangelio de Marcos es en realidad las memorias de Pedro. Y si lees el Evangelio con este en mente, suena muy parecido a lo que podría ser. Y sabemos de 1 de Pedro 5:13 que Marcos era un compañero cercano de Pedro en el ministerio. Okay. Entonces, es posible que Marcos es una colección de memorias de Pedro, pero escrito de Marcos. Ok, dos. Idioma. Griego. Griego, sí. el idioma común y cotidiano del día. No estaba escrito en un idioma formal o extra santo o algo así. Okay, nada más el idioma común. Okay. Audiencia original, no sé si hemos hablado mucho de eso. ¿Cuál era la audiencia prevista para este libro? Creo que este evangelio fue escrito por una gran audiencia, más o menos de gentiles, personas no judíos. La tradición es que Marcos escribió de Roma, en Italia, y cuando escribe sobre las costumbres de costumbres judías, las explica para una audiencia no judía, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 5:41 traduce arameo, el lenguaje común de los judíos en Palestina. Dice, tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y tal vez recuerden en Marcos 7:3-4, él explica las complicadas tradiciones de los judíos cuando se trata de lavamientos rituales, ¿no? Cómo lavar las manos, ¿sí? Cosas así. Ok. Lugar de acción. ¿Dónde tiene lugar la acción del libro? Israel. Bueno, podemos decir Palestina, porque no había un país de Israel en ese momento, ¿no? Palestina era parte del Imperio Romano. Así que la mayor parte de Marcos está en dos áreas de Palestina: Judea, en el sur, y en el norte, ¿recuerdan? Empieza con G.
Jerusalén.
¿No? Jerusalén está en el sur. Galilea. Okay. Como dos provincias o estados en el país o zona. Ok. Años de la historia. ¿Qué años cubre el libro de Marcos? Si hay alguna pregunta sobre eso, pero parece que el ministerio de Jesús abarcó alrededor de 3 años. Así que todo está sucediendo en los últimos años de los 20 o principios y o principios de los 30, los años 30. ¿Ok? Más o menos. Ok. ¿Quiénes son algunas personas, algunas de las personas o grupos de personas importantes en Marcos? ¿Jesús? No, sí. Jesús es un poco importante en el libro de Marcos. ¿Quién más? Los 12 discípulos, ¿ok? ¿Quién más?
Las autoridades romanas.
Ah, ok, sí, como los gobernantes de Israel especialmente, ¿no? Tenemos los escribas, son expertos en la ley. En los evangelios los escribas no son personas nada más que escriben, son personas expertos en la ley. Los fariseos, que dominaban políticamente, y podríamos decir que eran reformadores, conservadores, reformistas, conservadores, y los sacerdotes judíos también. Ajá. ¿Quién más? Un hombre importante al principio de Marcos. ¿Quién es?
Juan el Bautista.
Juan el Bautista, ¿verdad? Ajá. No lo hemos visto por un tiempo porque le quitaron la cabeza, ¿verdad? Pero él fue muy importante en la primera parte del libro. Pienso en algún grupo más. Los demonios, ¿no? Los demonios. Marcos usa la frase espíritus inmundos, ¿no? Y habla mucho de los demonios. Ok, hablando de espíritus inmundos, creo que Marcos está describiendo una invasión sobrenatural. Alguien fuera de la creación está invadiendo el planeta y ese es Dios mismo. Jesús es claramente Dios en la carne en el libro de Marcos. Él se presenta como el único Hijo de Dios y en el pensamiento hebreo habla de la naturaleza de Dios, ¿no? Hijo de Dios. Jesús también dijo que Él era el Hijo del Hombre, el eterno Rey de Daniel, capítulo 7. Los demonios sabían que podía destruirlos. Él demostró que podía dar vida. Él perdonó los pecados que solo Dios podía perdonar. Dijo que podía elegir quién se salvó eternamente, que es interesante. Dijo que podía, Él dijo que sus palabras eran eternas, las palabras de Jesús. Eso no es un ser creado. De hecho, desde el principio, Marcos toma un texto del Antiguo Testamento de Isaías y lo aplica a Jesús. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Habla de Juan el Bautista, ¿no? Preparando el camino para ¿quién? ¿Amén?
Para
Cristo. Para Cristo. Para Cristo, ¿no? Para Jesús. ¿Pero qué es la cita en el Antiguo Testamento, en Isaías? Preparan en el desierto camino a Jehová. Ya ve, Marcos nos dice que Jesús es Jehová. Número 8, los eruditos hablan sobre el secreto mesiánico en Marcos. ¿Qué es eso? Marcos nos dice que solo unas pocas personas realmente sabían quién era Jesús durante su ministerio terrenal. De hecho, Jesús a menudo le decía a la gente que mantuvieron en secreto que Él era el Mesías divino, ¿no? ¿Recuerdan eso? Por ejemplo, después de que Jesús resucitó a la niña, Marcos dice, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esta. Y esto hace Marcos 16:8 mucho más interesante, ¿no? Y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El secreto mesiánico. El secreto en realidad no comienza a conocerse hasta más tarde. De hecho, no se predica hasta Pentecostés en Hechos capítulo 2. 9. Si pudiéramos describir el tema de Marcos en una sola palabra, podríamos usar la palabra servidor o siervo. Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el siervo sufriente en Marcos, aunque él es Dios, es claramente un ser humano, ¿no? Y Él es un humano que vino a servir a otros. Vemos mucho de la humanidad y también humildad de Jesús en el libro de Marcos. Finalmente, discipulado e imitando a Jesús. Todo comienza con un llamado a arrepentirse y creer en el Evangelio en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, dice Jesús. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y creen en el Evangelio. Entonces nos alejamos de nuestro pecado y en cambio confiamos en Jesús y lo servimos y servimos a los demás, ¿no? Mucho del Evangelio de Marcos es entrenamiento práctica para nosotros. Marcos 10:42-45 dice: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya, 10 cosas para recordar. Vamos a terminar con una última mirada al libro de Marcos. Bueno, espero que no es tu última mirada al libro de Marcos, pero vamos a terminar nuestra serie. Aquí hay una posible razón por la cual Marcos pudo haber terminado su evangelio en 16:8. Marcos probablemente escribió en los años 50, unos 20 o 30 años después de que resucitó Jesús. Ahora, ¿dónde estaban esas 500 personas que vieron a Jesús después de resucitar? Bueno, probablemente algunos fallecieron, pero los otros probablemente por todos lados, ¿no? Por todas partes, hablando a la gente sobre Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en un culto? Alguien se pondrá de pie y leerá el Evangelio de Marcos. Sí, todo. Tardaría aproximadamente una hora y media. La gente era muy inteligente en esos días, pero pocos tendrían una copia personal de cualquier libro de la Biblia. Tuviste que compartirlos. Entonces, alguien lee finalmente después de una hora y media. Y saliendo de ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y el lector se sienta y alguien más se pone de pie. Yo lo vi. ¿Sí? Y voy a contarte sobre eso. Él nos enseñó, justo como lo había hecho antes de morir. Excepto que explica con más detalle de las escrituras hebreas por qué murió y se levantó. Él explicó las buenas nuevas de la salvación por arrepentimiento y fe. Sabía que era él porque lo conoció antes de morir. Yo era uno de sus seguidores. Bueno, todavía lo soy. Y él habló con nosotros, así. Podríamos tocarlo. Comió pan, pescado, comida normal. Y él nos dijo que también podríamos vivir para siempre. Imagínate. Entonces creo que al principio Marcos solía ser usado así, como una introducción a un testimonio personal. Escuché un pastor de los Estados Unidos, John MacArthur, terminar una enseñanza del libro de Marcos, y voy a robarle su idea un poco, en honor a la verdad, ¿no? Marcos nos cuenta acerca de una invasión sobrenatural. Jesús era y es bien diferente que todos los demás, ¿verdad? Cuando Dios venga al planeta, Él te sorprenderá. Y vemos muchas palabras como sé asombrado, asombrado, asombrada. Por ejemplo, Marcos 6:2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos se escuchaban, se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y esos milagros que hace con sus manos? Marcos 1:27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Marcos 7:37. Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Cuando Jesús dijo que era difícil incluso para los ricos entrar en el reino de los cielos, se asombraron. Cuando Jesús no se defendió, cuando estaba en juicio, Pilato estaba asombrado. Pero hay palabras mucho más fuertes que Marcos usa. Palabras como miedo, temor, atemorizados, atónitos, aterrados. De hecho, digámoslo claramente, no es seguro estar cerca de Jesús, ¿verdad? Jesús no es una persona a quien recurrir cuando quieres estar más cómodo. Él es el Creador Santo, perfecto y poderoso. Cuando empiezas a darte cuenta de quién es Jesús realmente, ¿cuál es tu reacción? Marcos 4, 39 a 41. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 5, 15, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Marcos 5, 42, al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. El momento todos se quedaron completamente atónitos. Marcos 6, 49 a 50. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Marcos 9, 3 a 6. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se las apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Marcos 16, 6 a 8. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. La historia no ha terminado. ¿Cuál es mi parte en la historia? ¿Cuál es tu parte? Esto no es un juego. Jesucristo es el Señor de todos. Y si Él nos permite, continuaremos exaltando a nuestro Señor hasta que regrese. Amén.